Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 104, duodécimo capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de fútbol sala. Hoy empezaremos hablando de la duodécima jornada en la primera división. El MVP será para Diego Quintela, jugador del Santiago Futsal, que participó en la victoria ante Marfil con un golazo y que además ha sido llamado por José Venancio. Quintela, que no renuncia todavía a la selección española, enseguida le vamos a preguntar por ello. Inter, Barça y Pozo ganaron y destaca también la pelea por la clasificación para la Copa a tres jornadas del final de la primera vuelta. Tertulia, analizaremos la jornada, hablaremos también de la UEFA Futsal Cup, tendremos que hablar también de esa elección de Logroño como la sede para albergar la Copa de España. Bueno, ha sido una decisión no polémica, pero sí que hay gente que no está demasiado de acuerdo y hay otros que les parece un auténtico acierto. Bueno, lo debatiremos en la tertulia con Óscar García, con José Miguel Parto de futsala.com y dos conexiones para ir conociendo detalles de esa Copa de España de Logroño, una con nuestro compañero de Cope Logroño, Chema Jodrá, y la otra con la directora de comunicación de la Liga, María Rodríguez. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy cogeremos la maleta y nos iremos cerca, pero a una ciudad que siempre es un gusto visitar. Es París, para conocer cómo le marchan las cosas al jugador del Sporting, David Rondón, que además es muy amigo de la infancia de Perico Sainz de Barato. En el fútbol sala femenino, mucho de lo que hablar en el día de hoy. Con Javi Jurado y con Alba Da analizaremos sobre todo lo que está pasando con ese Mundial que se va a disputar en España y al que finalmente parece que van a acudir las brasileñas. Eso sí, se quedarían fuera las malayas, que ya habían sido invitadas y ya tenían previsto ver. Y con Fran Merino conoceremos todos los detalles de la novena jornada de la segunda división. Hoy visitaremos Guadalajara para charlar con Blecua, jugador del Brihuega. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar con Víctor Catalina en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
En la cadena Cope, solo para Internet. Futsal Cope.
Tema muy cañero para empezar este capítulo número 104 de Futsal Cope, y es un grupo que creo que nos quiere presentar Molo Cebrián, estos descubrimientos que va haciendo Molo, ¿no? Muy buenas.
Muy buenas, Santi, compañeros de Futsal Cope. La música de hoy a Futsal Cope la pone Sexy Cebras y además tenemos la suerte de contar con su vocalista, con Gaby Montes. Gaby, muy buenas.
Buenas, ¿cómo estás, tío?
Pues Gaby, encantados de que hoy le pongáis vosotros música a este programa, porque además cerráis gira justo este fin de semana, la gira Volvamos a la Selva en Madrid, ¿verdad?
Sí, señor, hacemos el sábado 30 de noviembre la sala 8:30, que bueno, es una sala así muy genuina de rock, en las que está tocando ahí un mogollón de bandas, y queríamos una buena sala para una buena gira, que ha sido un año muy bueno para nosotros, tío.
Bueno, pues yo solo puedo decir que para mí Sexy Zebra parecen de California más que de Madrid, es una banda tremenda, y que muchos vais a disfrutar, los que aún no les conozcáis, con las canciones que hoy Gaby va a seleccionar para que os hagáis una idea de cómo suenan. Gaby, para los que todavía no te conozcan, ¿tú puedes decir algo de Sexy Zebras en 15 segundos?
Pues en 15 segundos es que somos gente muy auténtica que hace rock, que la verdad es que ya no creo que quede mucha gente que haga rock y que diga las cosas de verdad, y que eso lo garantizamos. Así que esperamos que os guste, esperamos que vengáis a vernos, y un placer, como siempre, tu apoyo y tus palabras bonitas, amigo.
Bueno, pues un placer de verdad de los grandes, a disfrutar vale, con tío. Vuestra música, y hoy le ponéis música al programa número uno de Fútbol Sala de este país, ¿eh? Así que, si quiere, Gaby, manda un saludo a todos los oyentes de Futsal Cope.
Un saludo muy fuerte a todos vosotros, nos gusta mucho el fútbol, nos gusta mucho el Fútbol Sala, además, somos grandes jugadores, y muchísima suerte para el programa y para ti.
Venga, abrazo fuerte, aquí suena la música, amigo, de Sexy Cebras. Chao.
Chao, tío.
esos microespacios que se monta ahora Molo al principio del programa. Total libertad, ya sabéis, aquí cada director tiene libertad total para hacer lo que quiera en su sección. Sonando Sexy Cebras, este tema que se llama Caníbales, para empezar Futsal Cope. Somos carne de cañón y sabemos que tienen hambre. Lo que vamos a hacer, como siempre, para empezar el programa es repasar los resultados de la última jornada con Javi Jurado. Javi, muy buenas.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas. La jornada 12 nos dejó estos marcadores. Barça Luz por 6, Magna Navarra 1. Ese partido que se celebró con anterioridad porque el Barça tenía que disputar la ronda élite de la UEFA Futsal Cup. Este pasado fin de semana tuvimos el Río Renovables 1, Humacón 1, Intermovistar 7, Peñíscola 1, Santiago Futsal 4, Marfil Santa Coloma 1, Colegios Arenas Gran Canaria 1, El Pozo Murcia 6, Montesinos Jumilla 4, Hospital Llevan Manacor 2 y Jaén Paraíso Interior 4, Burela 0. Descansó Azcar de Lugo. Dani Salgado de nuevo con 16 goles, es el máximo artillero de la primera división. En la clasificación ya se mira lo que queda para esa clasificación para la Copa de España. En los 8 primeros puestos tenemos líder al Inter Movistar con 31 puntos, con 28 y un partido más está segundo el Barça, con 26 tercero el Pozo, con 20 puntos Santiago y Montesinos Jumilla, con 19 Marfil Santa Coloma, con 15 puntos Burela y Magna Navarra. Noveno puesto para Río Renovables con 14, 13 puntos para Peñíscola, 11 para Jaén, 9 para Humacón, 8 para Hospital Llevan Manacor, 6 puntos para Azcar de Lugo y cierra la tabla una semana más Colegios Arenas de Gran Canaria con tan solo un punto.
Está que arde la clasificación para la Copa. Bueno, ahora mismo lo estaba comentando con José Miguel Farto fuera de micro. Burela, Magna Navarra, Ríos y Peñíscola son los 4 equipos que todo tiene o todo parece que se van a pelear por esas 2 plazas libres, porque yo creo que tanto Santiago como Montesinos, al igual que Marfil, lo tienen casi casi hecho a falta de 3 jornadas. José Miguel Farto, director de Futsala.com, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José.
Hola, Santi, muy buenas saludos.
Bueno, la verdad es que una jornada de liga en la que no hubo demasiadas sorpresas, enseguida lo comentaremos en la tertulia. Sí que me comentabas tú, mirando la clasificación, y si todo va como espera, por lo menos Inter Movistar, ¿puede haber una diferencia grande, José Miguel, en el corte de la Copa de España, al final de la primera vuelta, y una pelea muy bonita, ¿no?, por esa plaza séptima y plaza octava, porque parece que los otros lo tienen medio asegurado, ¿no?
Efectivamente, así es, de hacer los deberes, como tú bien comentas, el conjunto que dirige Jesús Velasco, nos podemos ir, ojo, teniendo la precaución, que la semana próxima, el próximo fin de semana, tenemos al Pozo Murcia, el clásico, uh-huh, frente a Inter Movistar en el Caja Madrid. De vencer los pupilos de Jesús Velasco y todo dándose normal, por normal entienda, sí, que gane Inter en casa al Pozo, que el Barça haga los deberes, teniendo en cuenta que también el conjunto de Marc Carmona descansa la última jornada, uh-huh, de antes del corte, la jornada 15ª. Inter Movistar se podría plantar al comienzo de la segunda vuelta con 6 puntos sobre el Barça y 8 sobre el Pozo Murcia, algo serio.
Sí, sobre todo después de la dinámica que había llevado la Liga y sobre todo esas 3 plazas de arriba en las 2 últimas temporadas. Parece que Jesús Velasco está consiguiendo por fin eso que tanto ansiaba, que era que su equipo jugara como él quería y que además obtuviese resultados. El MVP de la jornada lo hemos elegido hoy en Santiago Futsal. El equipo va cuarto, le ha quitado la plaza a Marfil Santa Coloma, que está sufriendo un pequeño bajón, enseguida lo comentamos también en la tertulia. Y yo creo que Santiago tiene un protagonista en las últimas jornadas, José Miguel, que es Diego Quintela, ¿no? Gran momento de forma, el jovencísimo jugador de Santiago.
Un gran momento el del gallego, y tanto es así que José Venancio López, con toda justicia, lo ha llamado para los 2 próximos encuentros que tendrá la Roja de las 2 Estrellas el próximo lunes y martes en...
Contra Serbia.
Contra Serbia, eso es, efectivamente. Partido para, bueno, pues 2 choques que valen para seguir afinando, sí, para ese Campeonato de Europa en el próximo de febrero.
Vamos a ver si dilucida alguna de sus dudas Venancio. Parecía, y nosotros también creíamos que lo tenía muy claro, que iban a ser 3 porteros, que uno de los de Portugal de la última convocatoria se iba a caer y que no iba a haber más cambios. Pero bueno, todo puede pasar, también pendientes de la recuperación del Búfalo, de Sergio Lozano. Creo que nos escucha ya al otro lado del teléfono el MVP del programa, de este programa número 104. Hola Diego Quintela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por este premio de MVP de la jornada. Yo creo que te lo vienes mereciendo varias jornadas, sobre todo por los pedazos de goles, Diego, que están marcando. Todos los días estás en la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala como mejores goles de la jornada, ¿no? Muy contento con esto, supongo.
Sí, la verdad es que me están saliendo bien las cosas en este inicio de temporada. También en parte la culpa es de mis compañeros que me dejan ahí buenos balones para poder meterlos y muy contento de que vaya todo saliendo bastante bien.
Y también Santiago Futsal, ya sois cuartos en la clasificación, Marfil ha tenido un pequeño bajoncete, había empezado la liga de maravilla, de hecho estaba siendo el equipo revelación, pero vosotros, Diego, todos los años estáis ahí dando el callo en la parte de arriba, peleando por ese vagón que viene justo después de los tres grandes, ¿no?
Sí, la verdad es que otra vez más, con bajas y todo, pues estamos ahí detrás de los tres grandes y esperemos seguir ahí y ponérselo complicado a algunos de ellos.
Eso te iba a decir, ¿qué tal estar viendo a los de arriba? Porque este año parece que ha cambiado un poquito, digo, la jerarquía de mando. Nosotros aquí en Futsal Cope siempre comentamos que el Barça, y siempre con vosotros también, con los protagonistas del fútbol sala, entrenadores y jugadores, está un escaloncito por encima, pero la llegada de Ricardinho puede haber afectado un poco a ese estamento que estaba tan jerarquizado, y parece que Inter, o por lo menos en esta primera vuelta, está, o al menos en mejor momento de forma que el Barça. No sé si tiene mejor plantilla, pero sí que está en mejor momento, ¿no?
Sí, no sé si mejor plantilla, jugador por jugador, igual quizás el Barça, pero la verdad es que Inter está planteando muy bien los partidos y está haciendo un gran inicio de temporada. No sé si bien fue por la llegada de Ricardinho, porque todos los jugadores ahora mismo ya juegan a lo mismo, pero la verdad es que todos están haciendo increíble.
Y bueno, tu buen momento, los golazos y el buen momento de Santiago Futsal ha venido con un premio que se han anticipado los Reyes Magos, Diego. No podía ser mejor, ¿no? La llamada de la selección española de José Brancio, ¿no?
Sí, la verdad que ni mis mejores sueños me imaginaría esto en estos momentos, así que pues bienvenido sea y intentar hacer lo mejor que pueda.
Bueno, tú ya habías sido internacional sub-21 con España, ahora te llega esta primera oportunidad con Venancio. Miras la lista de convocados, miras la gente que va a la selección y los que se han caído en esta convocatoria, y es complicado lo del europeo, Diego, pero hay que soñar, ¿no?
Claro, sí. Bueno, yo creo que tengo que mentalizarme de que ahora que me dieron esta oportunidad, intentarlo hacer lo mejor que pueda, bien por si se puede entrar en europeo, sino para las siguientes convocatorias después del europeo ir las máximas veces que pueda.
¿Has hablado, Diego, con José Venancio? ¿Te llamó personalmente?
No, de momento no.
Bueno, ya habrá tiempo, ¿no?, en los entrenamientos de charlar con él. También estás arriba en la lista de máximos goleadores de la clasificación. Te hablaban de Marfil Santa Coloma. La verdad es que os lo está poniendo difícil Dani Salgado, ¿no? Vaya temporada que está haciendo en Marfil, en el que ha sido siempre su equipo. Y quería preguntarte también por esto, ¿no? Porque nosotros ya te digo que lo hemos tildado como equipo revelación de la temporada. Está cayendo un poquito en las últimas jornadas. ¿Tú crees, Diego, que se va a mantener ahí arriba en la pelea por el cuarto puesto con vosotros?
Sí, yo creo que sí. Igual también el año pasado se les hizo un poco larga la liga, pero sí. No, yo creo que este año tienen más rotación y supongo que estarán ahí luchando ahí arriba.
En cuanto a la Copa de España, la tenéis casi casi asegurada, quedan tres jornadas para que se cierre la primera vuelta, ahora mismo estáis cuartos con 20 puntos, marca la clasificación para la Copa de España Magna Navarra, que tiene 15, justo después va Río Renovables. Bueno, ya se ha confirmado que es en Logroño, no sé qué opinión tiene, Diego, porque fue hace muy poquito y bueno, pues la Liga Nacional ha decidido repetir. La verdad es que la ciudad es fantástica y el ambiente de hace dos años en la Copa fue maravilloso, ¿no?
Sí, por eso, supongo que la repetirían, por eso, allí estuvo muy bien, lo plantearon todo muy bien y por eso, ahora intentar nosotros conseguir los tres puntos el viernes en Peñíscola y afianzar ya la Copa.
Quería preguntarte también, Diego, por vuestros, entre comillas, vecinos de Burela. Ha sido señalado como el equipo que mejor ha fichado este verano, pasó un poco con Río Renovables la pasada temporada. Son séptimos con 15, pero no terminan de arrancar. Aquí mis compañeros, entre ellos Pericos ahí de Baranda, dice que a los jugones hay que dejarles que se adapten. No sé cómo lo ves tú desde la cercanía que tenéis allí en Galicia, esta primera vuelta que está haciendo Burela Pescado Rubén.
Pues sí, la verdad es que tiene un equipazo, pero eso no está acabando de fluir ese equipo. Supongo que en la segunda vuelta pues harán el doble de puntos que en esta, porque tiene jugadores para hacerlo. Pero bueno, de momento esperemos que sigan así, que no cambien para la siguiente jornada que nos toca contra nosotros y sigamos ganando.
Diego Quintela, que es un placer charlar contigo aquí en Futsal Cope, que enhorabuena por este MVP, por esos goles y por la convocatoria con la selección española, que estamos seguros de que tienes cosas muy importantes que decir en el fútbol sala de aquí a los próximos años. Un abrazo muy fuerte, Diego.
Muchas gracias.
La tertulia de Futsal Cope.
Hermano, hoy el aire huele a truenos. Ya no hay lugar para los hombres buenos. Ser joven.
Diego Quintel, ahora está sonando TNT. Esto lo sabe mejor Javi Jurado. Esto se dice algo así como Trinitrolueno, que es la cosa esta que salía en los dibujos animados con la dinamita. Pues eso, TNT sonando aquí, Sexy Cebras, el grupo que había elegido, que nos está presentando en Sociedad Molo Cebrián en este capítulo número 104 de Futsal Cope. Bueno, ya sabéis que estamos aquí en el estudio con José Miguel Farto, nuestro amigo de futsala.com, que se incorpora también a esta tertulia nuestro Óscar García de Remarca. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, pues lo comentábamos ahora con Diego Quintela, lo estaba comentando yo también con José Miguel. La jornada no nos ha dejado, Óscar, demasiadas sorpresas. Las victorias de Inter, de Barça y del Pozo. La confirmación del bajoncillo, del minibache de Marfil Santa Coloma. Un Santiago Futsal que vuelve a ser ahí el candidato a ocupar la primera plaza después de los gigantes, de los grandes. Y la preciosa pelea, Óscar, que estábamos comentando José Miguel y yo, por esa séptima y octava plaza entre Burela, Magna, Ríos y Peñíscola, ¿no?
Sí, sí, también la confirmación de Jumilla, que está haciendo un inicio de temporada espectacular.
Con Bollis a la cabeza. Intentamos charlar con Bollis. Las gestiones, las negociaciones las llevó Javi Jurado. Estábamos entre Quintela y él para el MVP. Y bueno, pues Bollis es tímido. Nos contaba la jefatura de prensa de Montesinos Jumilla que le cuesta mucho dar las entrevistas y que está trabajando en ello. Desde luego, no habla fuera, pero en la cancha José Miguel, Óscar, está hablando y mucho, ¿no? Ya fue clave en el ascenso del año pasado y este año está manteniendo la Jumilla. Este último partido, doblete, ¿no? De Bollis.
Es donde tiene que hablar, ¿no? El jugador, sí, al fin y al cabo, sí, la cancha. Pero vamos, también se le agradece que se asome por los micrófonos y por las páginas, sí, y que nos deje ver un poquito más cómo es.
Además, es del pueblo de Manolo Lama, es de Cabra, Óscar. Este hay que hacer, ya le dije ayer a Manolo, hay que hacer una encerrona a tu país.
Sí, sí, no, pues esta escuela andaluza de jugadores que hay, que bueno, este año tenemos a Jaén, por fin, después de, no sé, han sido 15 años, una cosa así, sin haber un equipo andaluz en primera división. Pero sí, ese tipo de jugadores, como le gusta decir a Peri, jugadores de la calle, jugadores, sí, con...
Los de favela, ¿no?
Que dice, claro, que... con mucho desparpajo, y es que está llenísimo. Córdoba ha tenido bastantes jugadores, sobre todo Cádiz, que es el gran vivero. Uh-huh. Y es importante que salgan esos jugadores y que haya gente nueva y que tengan estos equipos ahí arriba. Y como decía, la confirmación de Jumilla y el resurgir, precisamente, hablando de andaluces, de Jaén, que uh-huh, ganó 4-0 al Burela, que le está costando demasiado, creo yo, arrancar este proyecto.
Sí, eso estábamos hablando, que no nos preocupa. Nosotros no somos de ningún equipo en concreto, pero no, nosotros queremos ver a Burela en la Copa de España. Nosotros admiramos mucho el trabajo de Juanlu. Nos gusta mucho el equipo de Burela, ¿no? Como dice Perico, un equipo de jugones. Y se está complicando un poquito la clasificación para la Copa, chicos.
Sí, le está pasando un poco lo que le pasó a Ríos también. Hace 2 años, cuando empezó con el proyecto, se hizo el año pasado, cuando llegaron y de repente, ala, es el equipo aspirante a todo, y le costó, y a Burela le está costando. Tendría que tener, yo creo que tenía que haber tenido algunos resultados mejores ya,
sí,
y la verdad es que le está costando arrancar, pero bueno, esperemos que haya paciencia, que siga habiendo trabajo, que seguro que lo va a haber. Y al final sea uno de los equipos que esté peleando. Si se mete en la Copa va a ser un equipo guerrero, porque es un equipo que seguro que en competiciones cortas va a dar mucha guerra por el tipo de jugadores que tiene.
Sí, ya sabéis que Peri, José Miguel, lleva pregonando en el desierto que quiere un Inter Burela para la primera ronda de la Copa, ¿no?
De momento lo tiene este fin de semana, el sábado a las 4:30.
Eso es.
Y Burela, que no se despiste, porque de las 3 jornadas que le quedan, ojito al calendario, tiene en casa, como digo, el próximo sábado a las 4:30 a Inter Movistar, luego sale a jugar contra Santiago, al Fontes Dosar, que peligro también ahí, los puntos van a ser más que peleados contra el equipo de Santi Valladares,
sí,
y en la 15ª jornada, la del corte, va a jugar el conjunto de Juanlu Alonso
contra Marfil
Santa Coloma, que es duelo directo, o sea,
pues fíjate,
es que pues lo que queda es minino.
Vosotros, si tuvieseis que apostar vuestro dinero, chicos, en esa, hemos metido a 4, porque nosotros creemos que Marfil y Montesinos están casi clasificados. Yo creo que Jaén, aunque le duela a nuestro Fran Merino, lo de la Copa, oye, quedan 3 jornadas, puede pasar, pero con 11 puntitos a 4 del corte, tendría que hacerlo muy bien, oye.
Están ahí, opciones tienen, desde
sí,
luego.
Sí, sería una fiesta, pero entre esos, si tuvieseis que apostar vuestra pasta, ¿quién diríais que va a entrar, chicos, al final en la Copa?
Yo creo que Burela y Xota, Magna Navarra.
Sí, los que están ahora. Sí. Tampoco tengo ahora mismo en mente el calendario, no sé si algún enfrentamiento directo, algún partido que pueda influir, pero en teoría esos son los dos que más consistencia tienen que tener, los dos equipos a priori más fuertes.
Sí.
Pero bueno, es verdad que el calendario de Burela es complicado, aunque este equipo también se ven arriba cuando, cuando más duros son.
La próxima jornada, Óscar, tiene el conjunto de Magna Navarra en casa a Río Renovables.
Pues fíjate.
Pues mira.
Eso casi... O sea, hombre, que, no que vaya a descartar.
Y esta
a Río,
semana, pero... Magna Navarra, Marfil Santa Coloma. O sea, es que se van a pegar todos contra todos en 3 semanas, sí. En 15 días.
Yo creo que la gente lo que no calculaba es que Montesinos vaya a jugar la Copa. Todo el mundo pensaba que estaban, que iban a ser estos 7 que están, más el Ríos, ¿no? Más Ríos Renovables. Y,
no, lo de Montesinos ha sido un pelotazo. Sí. Además, jugando un fútbol sala de muchos quilates, ¿eh?
Sí, es verdad. La verdad es que en eso la región de Murcia puede estar de enhorabuena, y con la presencia de Montesinos en la quinta plaza.
Y montando los equipos como se montan normalmente, que es desde atrás. Sí. Chico y Yaray están haciendo una temporada magnífica y eso es algo muy, muy importante siempre en el fútbol sala.
Por cierto, metiéndonos, dando un pequeño mordisquito a la sección de Teresa Sendín en Futsaleros por el Mundo, José Carlos abandona el Napoli. Bueno, más bien el Napoli abandona a José Carlos. Lo comunicaba José, creo que
ayer mañana.
Ayer lo contaba mañana en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. No lo escondía, no lo maquillaba. Él decía, y de hecho colgaba el comunicado oficial de la sociedad Napoli. Decía que el Nápoles cortaba el contrato de José Carlos porque no había cumplido las expectativas deportivas que el equipo le había exigido. A mí, primero, me llama mucho la atención. Tampoco estoy siguiendo el día a día de José Carlos en Nápoles, pero hablamos bastante y a través de Teresa también sabemos un poco los resultados del Napoli. Yo no sé, como dice José Miguel, que lo hablábamos, Óscar, fuera de micro, si esto, más que una razón deportiva, es una razón económica. Y también desconozco el contrato de José Carlos, pero me llama mucho la atención. O era por partidos, Óscar, o era hasta Navidades, porque si no...
No, es que es el peligro de irte fuera. Es que hablamos mucho de irse fuera, de pues, la oportunidad que supone, pero también... no hay la seriedad que hay aquí.
Sí.
Entonces es más complicado. Además, tú estás fuera, estás más indefenso, digamos, y es complicado. Son bastantes los españoles que han salido por ahí. No sé, la experiencia yo creo que más llamativa fue la que tuvieron uno de los primeros, que fue cuando se fueron Miguel Rodrigo, César y Riquet para allá. Al Dinamo de Moscú, se ha presidido entonces por Eremenko, parecía que aquello iba a ser muy serio y salieron bastante mal. Y ha habido unos cuantos españoles que han tenido que salir así, y es el peligro de que eso no está estructurado. Hablamos el otro día cuando hablamos con José Carlos, él también lo venía a decir un poco, que no hay esa seriedad que hay aquí, no hay esa profesionalidad que hay aquí, y muchas veces es el peligro que corres, que a lo mejor llega el dueño de turno y dice, mira, pues hasta aquí.
Casualmente, en el programa número 100 vuestro aquí, venía Javier Lozano, y charlando con él fuera de micro, comentaba eso. Estamos de acuerdo que aquí todo está muy mal, estamos de acuerdo que la Liga Nacional tiene que mejorar muchísimo, pero nos tenemos que dar cuenta lo que hay fuera y así valorar un poquito más lo que tenemos dentro.
Sí, es verdad que hay un éxodo muy importante ahora de jugadores españoles y de técnicos españoles, que a muchos de ellos les va muy bien, que la experiencia es positiva y que se ven obligados a marcharse, que no tienen más remedio que marcharse, sí, pero es que no todo es un camino de rosas, sino todo es, no es oro todo lo que reluce.
Claro, hace no tanto en la Final Four de Lisboa, me acuerdo cuando se clasificó al Luparense, estaba hablando con César, que ahora está dirigiendo la cantera del Inter Movistar.
Sí.
Y hablando con él de cómo estaba allí, dice, tío, es que hay cosas muy raras. Dice que fuimos a jugar un día precisamente a Nápoles, creo que fue el que me dijo que era... Fue un año que el equipo acabó desapareciendo y se llevó 30 y 40 goles en los partidos. Dice que iban 5-5. O sea, es que nadie era, jugamos el partido, mirás al banquillo y no había nadie. O sea, ni entrenador, ni nadie. O sea, eran 5 tíos que se pusieron a jugar contra nosotros. Y eso es la primera división italiana. Entonces, muchas veces eso también hay que tenerlo en cuenta, que corres ese riesgo. De luego, las experiencias, pues siempre, yo creo que siempre es positivo salir y siempre es positivo tener nuevas experiencias, pero también sabes que hay ese peligro.
La verdad es que es duro, porque ahora mismo, bueno, cuando hablamos con José, nos dijo que ya empezaba a adaptarse al país, a la zona, a la gente, que estaba terminando casi de hacer la mudanza, ¿no? De llevarse todas sus cosas para allá, y cuando te estás adaptando, pues te dan este varapalo. Has hablado con él, José, ha llegado esta mañana a Madrid, ¿verdad?
Hoy, esta mañana, he tenido ocasión de hablar con su padre, y llegaba en un vuelo esta mañana, y bueno, pues están fastidiados, están fastidiados porque no se lo esperaban. Más que nada las formas, ¿no? Porque si algo tiene José Carlos es que lo da todo.
Desde luego.
Lo conocéis a la perfección, igual que yo. Y le pueden salir mejor las cosas o peor. Pero es un tío que desde que se está atando la primera zapatilla...
Un profesional en los pies a la cabeza.
Está dándolo todo ya. Entonces, las formas yo creo que es lo que más han dolido.
Bueno,
y yo estoy convencido que ha sido por tema económico. Como bien dices, desconozco el contrato. ¿Qué tipo de contrato era para poder finalizarlo de esta forma así?
Sí, tan abrupta,
portero.
Sí, tiene toda la pinta.
Hablaremos con...
Le puse un Twitter y le dije, bienvenido a España, más tienen ellos que perder.
Eso es. Y yo creo que es la línea, un poco leyendo los comentarios en el Facebook de José Carlos y en el Twitter, la línea de todos los españoles que le hemos dado ánimo después de lo que ha pasado es esa, ¿no? Bienvenido de nuevo a nuestro fútbol sala. Y el mercado de invierno, desde luego, yo creo que José Carlos está cabeza de cartel. Y lo hablaba también ahora con Farto. Óscar, no sé dónde ves tú que podría recalar José Carlos. ¿Dónde hay un hueco? Porque pivot del perfil de José Carlos no hay muchos. Aunque luego tiene que haber dinero también para contratarle y garantizarle la pasta hasta el verano. ¿Qué quiniela harías tú? ¿Quién no crees que puede estar interesado?
Es que sitios en España puede tener muchos, pero claro, hay que ver. A ver, yo le pondría, pues a lo mejor sí, pues a lo mejor no en los tres grandes, pero en el resto yo creo que tendría sitio tranquilamente, y hay que ver pues la situación en que está cada club, la necesidad es si hay alguna lesión, o sea, pero vamos, yo creo que sitio puede tener en cualquier sitio en España. Es cuestión de que echen cuentas y les salgan a los equipos, que yo creo que es lo más difícil. Porque yo creo que si José Carlos salió fue un poco por eso. Pues yo creo que si las cuentas estuvieran aquí bien y los equipos estuvieran bien económicamente, José Carlos no hubiera tenido que salir. No es un jugador de los que estuviera obligado a salir porque no tendría
la apetecía también la experiencia para él. No sé si José ha cumplido ya los 30 o tiene 29 todavía, pero bueno, con su veteranía y con su experiencia en el fútbol sala nacional, después de Carnicer, después de Caja Segovia, le apetecía salir fuera y parecía una experiencia positiva hasta que pues se ha roto de esta manera. Así que toda la suerte, todo el ánimo y todo el apoyo del mundo para José, que estamos seguros de que va a encontrar un buen equipo aquí en la Liga Nacional de Fútbol Sala y esperamos verle ya a partir del mercado de invierno. Hola, Perico Sainz de Baranda, ¿qué tal?
Saludos cordiales.
Qué caro se vende farto esto últimamente, ¿eh?
Crack, los fenómenos del agua tónica son así, se venden caros.
Desde que debutan los escenarios con Carlos Baute, pues esto se ha vuelto de otra manera. En el Facebook de Perico, creo que en su Twitter también tenéis su actuación estelar ayer en el escenario, compartiendo el escenario con Carlos Baute. Pues, como dice Farto, las estrellas es lo que tienen. De todas formas, hemos conseguido rescatarla aquí porque vamos a hablar con un amigo suyo en un momento en Futsaleros por el Mundo. Pero tenemos que comentar la decisión más esperada por este equipo en las últimas fechas, que era la elección de la sede de la Copa. El otro día, cuando vino María Rodrigo y Javier Lozano, se lo intentamos sacar. Javier estaba como loco por contárnoslo, pero María, haciendo su trabajo, no se lo permitió. Y al final, Logroño.
Bien, por eso he venido. Por eso he venido, porque para hablar de las cosas serias.
Claro, como sabes que vamos a llamar a María para garantizar tu presencia en la...
Claro, claro.
O sea, en la Copa de España.
Digo, he venido porque, bueno, Logroño es una gran plaza, hay mucho pampaneo,
sí.
Hay afición por el fútbol sala, pues hay que decirlo. Sí. Siempre ha faltado ahí un equipete ahí.
Sí. ¡Wow! Un masculino, un femenino...
Bueno, pero...
Hay afición, sobre todo en la calle Laurel hay bastante afición. No,
no, ¿cuál es la otra calle, Farto?
San Juan.
Ahí.
Mira el otro.
No falta, ¿eh? Como gran torero al quite siempre, señor García.
Bueno, bueno, vamos a ver. Tenemos a dos amigos nuestros esperando para hablar con nosotros, para contarnos un poco los detalles de la elección de Logroño como sede de la Copa de España. Chema Jodra, Cope Logroño, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Chema, no sé si para vosotros también fue una sorpresa como para nosotros, porque manejábamos muchas ciudades como candidatas, pero yo por lo menos no había metido Logroño entre las posibilidades.
Pues mira, fue una sorpresa a medias. Por un lado, porque no se había oído absolutamente nada, y por eso fue sorpresa. Pero por otro, creo que hace dos años, cuando estuvo la Copa aquí, todo el mundo quedó encantado. El ayuntamiento quedó encantado. La ciudad, espectacular. La gente de la Liga, encantado de cómo habían ido las cosas y de cómo había salido todo. Y yo sé que entonces ya hablaron de más, sí, de hacer algo más, ¿no? Y bueno, pues quizá como ahora con el 2014 Logroño se convierte en ciudad europea del deporte, pues bueno, pues mira, aprovechando que el Ebro pasa por aquí, pues ahí está, la Copa.
¿Contentos, Chema, entonces con la ciudad en sí, los periodistas, sí, de la ciudad y la,
sí,
gente,
sí,
de la ciudad?
Sí, porque yo te voy a decir una cosa, será uno de los, vamos, esto no tiene nada que ver que María sea de Logroño, ¿no? O sea, no tiene nada que ver que María sea de Logroño.
Ahora se lo vamos a preguntar.
Pero yo lo que sí te puedo decir es que fíjate que llevo años en esta historia y he visto eventos de todos los tipos, pero no he visto todavía a nadie que sepa vender también su producto como lo hace la gente del fútbol sala. Uh-huh. Es una pena que sea un deporte más minoritario, con menos público, con menos gancho en general a través de los medios de comunicación y todo lo que le queramos decir. Pero cómo venden el producto es algo espectacular.
Uh-huh. Chema, pues nada, que allí tendremos que ir.
No, iremos. Chema, ya nos conoceremos, ¿eh?
A ver quién viene, porque yo sé que alguno que estuvo hace 2 años, incluso sí. Repitió, le tocó, tuvo hasta la suerte que le tocó hasta un viajecito.
Una vergüenza, Chema.
Sí, sí, de rebote además.
Pucherazo.
Sí, hubo ahí un pucherazo.
Se ha escondido detrás del cristal, se llama, las iniciales son JJ, se ha escondido detrás del cristal.
Sí, sí.
Pero hubo ahí, está encantado del posible regreso. Además.
Esa papeleta no era suya.
No era suya la papeleta, pero el azar es lo que tiene. Además coincide con mi cumpleaños, del 13 al 16 de marzo, pues tendremos que celebrar allí.
Oye, pues mira, tienes dos opciones, lo puedes celebrar en la Laurel o en la San Juan.
Bueno, oye, pues ya veremos, yo me dejo guiar. Gracias, Chema, un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Hola, María Rodrigo, directora de comunicación de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ha apuntado Chema que no tiene nada que ver, que tú seas de Logroño para la elección de la sede, María.
Bueno, es que Chema lo ha definido perfectamente. Yo creo que os saludo, he apuntado la fecha de tu cumpleaños para celebrarlo, que no se me pase, y poco más que decir. No he tenido nada que ver, porque la ciudad quedó muy encantada. Quizás pude haber tenido algo más que ver el primer año, que íbamos a vender por primera vez este evento allí, pero uh-huh. Esta segunda ocasión, lo que decía Chema, se vendió solo, la ciudad quedó encantada. Nosotros quedamos encantados con el equipo de trabajo de Logroño. Ya no te hablo de la ciudad ni de que yo sea de sí. Logroño o lo uh-huh. que sea, sino de la gente con la que tuvimos la fortuna de trabajar codo a codo, que es fundamental para el éxito de cualquier evento, porque eso es lo que te da el prestigio luego de que las cosas salgan bien en una organización y como este.
Era importante, María, elegir bien, porque además no es una copa cualquiera. Se cumple el 25 aniversario de este torneo, ¿no? De la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Sí, es el 25 aniversario, coincide con esa fecha tan bonita para nosotros. Y para nosotros era muy importante tener una ciudad que supiéramos, ¿no?, que nos iba a garantizar que este evento va a ser un éxito. No sé cómo va a ser el éxito, pero te digo que estamos muy tranquilos con Logroño y con lo que te decía antes, la infraestructura que tiene Logroño, su gente, su tipo de trabajo, nos va las instituciones que desde el primer momento nos hemos entendido a la perfección, tanto con la alcaldesa Cuca Gamarra como con el concejal de deportes Javier Merino, que desde el primer momento pues nos han ayudado en todo. También para ellos era muy importante este año porque Logroño ha sido la europea del deporte sí. y ellos necesitaban tener eventos y ya desde el año pasado contactaron con nosotros y nos con el poder volver a organizar la Copa de España allí. La verdad es que veíamos que era un poco muy seguido, que sí. había muy poco tiempo entre una copa y otra y en un principio no lo teníamos demasiado claro, pero al final dijimos, vamos a quedarnos tranquilos, sabemos que nos lo va a dar todo en nuestro 25 aniversario y que va a salir fenomenal, seguro.
Aquí en el equipo fue celebrado con alborozo, yo diría, seguido sí. por el chat de Futsal Cope, de WhatsApp. Yo os lo agradezco además porque yo me perdí la hace 2 años y la referencia me parece en este caso oportuna, pero teníamos una voz un poco más discordante, María, que era la de Óscar. Óscar, a ti lo de Logroño no te pegaba mucho, ¿no?
No, o sea, no.
Me
llamaba la atención.
Mójate, Óscar, aunque esté yo.
No, me llamaba la atención hacer dos copas tan seguidas en una ciudad y yo esperaba... pero vamos, más por lo que se había hablado fuera que por otra cosa, porque se había vendido que iba a ser una copa muy especial, yo pensaba me había hecho la idea de una ciudad más vinculada con el fútbol sala, más, no sé, pues un Segovia, Murcia, una cosa así, pero vamos, que no me parece mal, que lo único que me llamó la atención eso, el que sea dos copas tan seguidas en un sitio que hacía mucho que no pasaba, pero...
Óscar tenía entre sus finalistas ahí Toledo, Pamplona, Zaragoza. Yo creo que en contra de Toledo, y pese al nombre que lleva el pabellón, le pasa factura al tamaño, que no es muy grande para albergar una...
Sí, sí, pero por ejemplo, habíamos hablado de eso y, por ejemplo, Toledo me parece una ciudad bien, pero no me parecía, el pabellón ese no me parece para...
Sí, tú jugaste, tus últimas bazas en el chat fueron Pamplona y Zaragoza, ¿no?
Pero es que yo no contaba con Logroño porque no me lo esperaba.
No estaba la quiniela, o sea, claro.
Claro,
pero,
o sea,
pero qué bien que lo pasaste, Óscar, claro, empiece yo aquí a hablar.
Yo tenía mis pistas, esta de una ciudad que ya había cogido, que se iba a volcar, que...
¿Tú sabías que era una provincia o una capital uniprovincial? Sí, tú tenías tus pistas, pero...
Tenía mis esta de que era comunidad uniprovincial, pero me ha sorprendido. No me parece mal, a mí me parece bien. La verdad es que hubo muy buen ambiente. La verdad es que el pabellón se llenó todos los partidos, eso está bien. Lo único que me llamó la atención es eso. No me parece mal, sencillamente me llamó la atención.
Bueno, pues me parece bien. En cuanto a los equipos, María, ya para terminar, garantizada la presencia de Inter y de Barça. Lógicamente el Pozo creo que no es matemático, pero también va a estar en esa... O sí, lo del Pozo ya es matemático, va a estar en esa Copa. Y luego Santiago Futsal, Montesinos, Jumilla lo tienen prácticamente hecho. Marfil Santa Coloma más o menos también. Y ahí hay una bonita pelea en las últimas tres jornadas para entrar en la Copa. Nosotros hemos estado mirando, María, el calendario y parece que el que se puede quedar fuera es Río Renovables. Burela también tiene su riesgo de quedarse fuera. Va a estar bonito, ¿no? Tú no puedes mostrar tus preferencias, pero sí que quiero que me comentes un poco los equipos que van a viajar a esta Copa y bueno, y lo que te gustaría a ti un poco que pasara.
Bueno, sí que es verdad que parece que tiene el calendario más difícil, pero lo bonito del deporte es eso, que nunca se sabe que no te juegas contra pronóstico. ¿Qué nos gustaría? Pues no lo sé, cualquiera, porque cualquiera va a ser una fiesta. Navarros es verdad que tienen más cerca, parece que podrían desplazar más afición, que al final conviertes la ciudad en fiesta, pero Jumilla se está volcando y lleva muchísima gente para los partidos en los que está jugando en Liga, con lo cual una Copa y en su debut en Primera División no quiero ni pensar lo que puede ser, ¿no? Entonces... Bueno, cualquiera va a ser un digno finalista y competidor, seguro.
Nosotros me refiero a los seguidores de Carnicer Torrejón, estuvimos en Logroño hace dos años y también era, creo que el debut de Carnicer en una Copa de España, en una fase final de la Copa de España.
Ese penalti, mueves el balón, tal, claro, si es que no se puede, claro, hay que decirle a los árbitros que ojo,
bueno.
Vamos en Logroño.
Los árbitros van a estar bien. María, que gracias por atender la llamada de Futsal Cope, ya nos pelearemos contigo para las acreditaciones, porque esto ya sabes cómo va a ser una batalla campal para poder ir a la Copa de España, y nosotros aquí en la Cope le daremos todo el cariño y todo el apoyo del mundo, ya lo sabes.
Pues bendito problema que sea una batalla campal, que tengamos tantos medios,
claro,
como hace dos años, que la verdad, cuando yo pedí una doble fila para prensa, una doble tribuna, me miraban un poco allí como diciendo, bueno, a ver,
esta mujer
de Logroño, sabemos que... Pero se quedaron gratamente sorprendidos porque tuvimos más de 160 personas acreditadas allí y espero que volvamos a repetir.
Yo sé que va a ser un éxito y yo prometo una ronda por mi cumpleaños, que es el día 15, así que...
Yo solo espero que no me van a romper el ordenador.
Yo, María, voy seguro, ¿eh? Al resto ya ellos dirán. Tú apúntame, ahí, con boli bueno.
Me gusta polemizar a Pedrito, ¿eh? Me gusta,
ya lo sabes. Gracias, María, un beso.
Bueno, un abrazo para todos.
María Rodríguez, directora de comunicación de la Liga Nacional de Fútbol Sala, dando las pertinentes explicaciones aquí sobre la elección de la Copa en Futsal Cope. Te he puesto un poco contra a los pies de los caballos, los quitar, ¿eh?
No. Es verdad, no sé, no me parece mal, porque es verdad que la Copa estuvo bien. Lo que sé, ha habido ediciones, por ejemplo...
Alguna que se te venga así a la cabeza.
Granada, por ejemplo, era un pabellón muy grande y no hubo el ambiente que quizá tenía que haber habido. O sea,
Jurado pues, quería Granada. Era
por poner un ejemplo, sí, pero por ejemplo Granada. Granada fue una ciudad que quizá el pabellón es muy grande, y quizás estuvo muy enganchado, pero es verdad que ahí hubo poca gente. En Logroño hubo un muy buen ambiente, como recuerdo la de Córdoba, que es la primera que fui. Hubo un ambientazo tremendo y no había ningún equipo de allí. No, me parece bien. Con ambiente, sí. Lo único que me llama la atención es el hacer dos copas tan seguidas en el mismo sitio. Es un poco, yo creo que esto de la Copa es prolongar, o sea, es llevarlo por toda España y que haya... Sí. Pues eso, que...
Te lo ha dicho María.
Todo el mundo.
Querían garantizarse el éxito de la
realización. Eso va a haber seguro, y seguro que la ciudad se va a volcar, porque en aquel caso ya se volcó y otra vez en ella pues se volverán a volcar. O sea, yo por eso...
¿Algo que decir, Perico, antes de llamar a tu amigo David Rondón?
No, algo que decir, que como no he estado en la tertulia, que he estado con mi amigo Carlos Baute, mi pronóstico cada día se acerca más. Un Burela Inter Movistar, primera ronda de Copa...
Pero viste ahora, José, lo tienes en la Liga de la siguiente jornada.
El sábado a las 4:30.
Ya, pero bueno... Pero
tú lo quieres en la Copa eliminatoria.
Que creo en la Copa eliminatoria y ahí sí que va a ser sonrisas. Escucha, y lágrimas.
Vas a hacer como Chema Alonso, que si eliminan a Inter va a seguir igual a Logroño.
Hombre, claro, son lo mejor de Chema Alonso.
tenemos que llamar a Chemita, que está ahora mismo en Zocán, atendiendo a los animales de la gente de Donosti.
Sí, la mejor tienda de animales.
La mejor tienda, su tienda de animales en Donosti. ¿Algo más, Óscar, en la tertulia o pasamos ya a futsaleros por el mundo?
No, nada, que bueno, que el Barça no hemos hablado, pero que sigue ahí en Europa con paso firme.
Es verdad, la UEFA Futsal Cup, se me olvidaba a mí con el lío de
veremos dónde es. Yo no sé si...
Ha pedido Barcelona la organización, ¿no?
Ha perdido Barça, ha perdido el Ara, se ha pedido el Kairat, de los cuatro que han participan, el único, el Dinamo de Moscú no lo ha pedido, de los cuatro, el único que no ha organizado ha sido el Araz, que tiene mucho dinero, que lleva muchos años jugando a esa competición, y que, pues, no sé si parte como favorito. Sería otra vez, yo creo que es un poco, también les pilla cerca, entre comillas, a Kairat y al Dinamo, con lo cual, bueno, pues yo creo que puede ser favorita, pues, si no tendrían que venir los tres equipos aquí a España, pero no sé.
Que Carnicería había estado en la Copa España, yo he dicho darle más emoción. Es que a veces, pues.
Yo me acuerdo en Lugo un gol de Daniel, a Jesús Herrero, de vaselina, casi de espalda, vamos.
Pero voy a saber lo que dicen de los periodistas. No dejes que la verdad te estropee una buena noticia.
Se había entrado para el Saste en Lugo, ¿no, Oscar?
Eso no estuvo mal tampoco, ese es el año que viene. El año que viene fue, pues esa fue otra gran copa, por cierto.
Sí, sí.
Otra gran copa,
otra
gran
fresquita,
copa,
estuvo fresquita, eso sí, nos vinimos con sendos resfriados atómicos, pero
sí, hubo algún accidente en la entrega de trofeos y tal.
El año que viene, pero bueno, o sea, Jaén también, con Fran Merino en la cabeza, va a pelear también por la copa. Jaén sería una ciudad muy de pampaneo.
No.
Vamos, el otro día el presidente Díaz, el otro día creo que es el presidente Díaz el que estuvo, el que dio una entrevista y lo da casi por hecho.
Ah, sí, bueno. Pues sí, mira, sí. Bueno. Lugo, pues la muralla, muy bonito allí, como dice Farto, con el fresquito. Osquitar, gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Futsaleros por el mundo, señoras y señores, aquí en Futsal Cope.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Historia de futsaleros por el mundo. Hola, Teresa Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Vas a dejar que sea Perico el que presente a su amigo David?
Yo se lo iba a ahorrar a David pasar por este sufrimiento, pero si Peri quiere, yo, todo
es
suyo.
Bueno, no es que sea mi amigo, es
tu hermano, claro.
Es mi amigo, es mi hermano, es un auténtico jugón de favela, porque él sí que es jugón de favela, cantera corazonistas, ¿sí? Campeón de España. Yo no sé por qué no se quedó en España, quizá por el tema económico, porque él, hay que decirlo, es de la pela.
De la pava.
Claro. Y él en verano hay los maratones, se los juegas todos, los gana todos. Y bueno, y que lo que tiene como gran jugador lo tiene aún mejor como personas. ¡David Moreno!
Buenas tardes. Buenas tardes, Perico.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
¿Nos hablas en francés o no?
Bueno, me defiendo bien, la verdad.
Sí, ¿no?
Yo me defiendo bien.
Qué cara más dura tienes. Bueno, para vosotros.
Teresa, todo tuyo, David Rondón.
Bueno, yo casi que voy a empezar por la parte difícil.
Venga, vale.
Porque, bueno, perdieron la semana pasada en la Liga, pero siguen segundos a un punto del líder, o sea que de momento la temporada marcha bien.
Sí, muy contento, la verdad. Jugamos la semana pasada un partido muy difícil contra mi antiguo equipo y se nota porque el nivel es muy alto, hay muchos españoles y tenemos a muchos lesionados.
En el vestuario estás con otros dos españoles, así que supongo que habréis hecho piña contra esa ONU que hay por ahí montada, porque tenéis bastantes nacionalidades ahí metidas en el vestuario.
Sí, la verdad es que no están en nuestro mejor momento, porque por ejemplo Juanillo se ha lesionado hace poco y tenemos algún problema, pero la verdad es que estamos muy contentos todos de cómo nos tratan en el vestuario.
David, la pregunta es clara. ¿Por qué te vas a París, te vas a Francia y no nos deleitas aquí en España con tu juego? Solo te podemos ver en los maratones. ¿Qué ocurre? ¿Por qué te vas?
No, porque financieramente la verdad es que estoy en un momento mal. Tengo problemas en la familia y económicamente es muy difícil jugar en España.
Ya. Ese es el problema, que es que, claro, de aquí en España un jugador como David, que podría estar en cualquier equipo de nivel... Vamos, yo te veía muy de Burela, tú serías un jugador de Burela, muy jugón, ¿eh?
Pues no sé yo, pero vamos, la verdad es que me encantaría, si tuviera ocasión, algún año poder jugar en Primera División en España.
Y yo no sé, chicos, si vosotros habéis comido pizza en un hospital... pero creo que David tiene algo que decir al respecto.
Pues ayer me comí una buena pizza con mi compañero Juan, que es un buen jugador y la verdad es que ahora mismo está pasando un mal momento.
Sí.
Porque se ha lesionado de ligamento cruzado y bueno, la verdad es que es un jugador muy importante en este equipo.
Sí.
Y nada,
y dijiste, vamos a apretarnos una pizza en el hospital, ¿no?
Exactamente.
En España siempre hay esa rivalidad con los franceses, que típica envidia, que en Francia también se vive de esa manera.
Pues la verdad es que no, la verdad es que no. Ahora hay mucha broma con la crisis en España y todo, pero la verdad es que no hay rivalidad. No hay rivalidad, la verdad es que saben que España, por ejemplo, al fútbol sala está a un nivel muy alto y bueno, intentan aprender de toda la gente nueva que está llegando.
Pero no hay resquemor, David, no hay resquemor de esto de que nos tiraban los camiones, de que si le ganamos al tal, que ya sabes, en España-Francia de toda la vida.
No, hay bromas, pero saben que se queda en una broma solamente.
Escucha, David, los árbitros han mejorado, porque yo quiero recordar, fue en semifinales un árbitro francés el que nos dijo que no había entrado el balón en el España-Rusia, ¿puede ser?
¿Era francés?
¿Era francés? Yo creo recordar que sí, que era francés, juraría que lo es. ¿Cómo son los árbitros allí?
Pues la verdad es que eso es lo único que todavía deja un poquito de desear.
Claro, no, malo, ¿no, David?
Escucha, era francés, te lo digo yo.
La verdad es que sí, hay poco nivel. En plan de árbitros es muy difícil encontrar un árbitro, los hay, pero es muy difícil encontrar árbitros buenos.
Sal fuera de España y que dicen que es un árbitro en el diccionario, un mal necesario.
Un mal necesario, ¿no?
Aquí tenemos a los mejores.
¿Qué tal os organizáis en fuera del fútbol sala, David, en la logística del día a día? ¿Vives en un piso, compartes piso con los compañeros o cómo lo tenéis organizado?
Ahora mismo estoy viviendo yo, que es el otro español, y con un brasileño.
Sí.
Y bueno, intentamos poner de acuerdo para comer, para ayudarnos en todo lo que necesitamos, aunque sea personal o dentro del equipo. Y bueno, la verdad es que no va mal.
Y cuando no vais a comer pizza en los hospitales, ¿quién cocina ahí, David?
Hombre, pues Juanillo, me hace falta muchas veces Juanillo, que es uno de los cocineros. Pero me defiendo.
¿Cuál es tu especialidad?
Hombre, como yo creo que como cualquier futbolista, la pasta.
No mienta, la hamburguesa un euro, de ahí del McDonald's. Nos poníamos tibio, claro.
Y desde Francia, ¿cómo seguís la Liga Española? Porque supongo que con tantos españoles que hay por ahí, por lo menos al día sí estáis.
Pues es difícil también porque los partidos hay que seguirlos por internet, nos coinciden, entrenamos, es difícil seguirla. Pero bueno, intentamos estar lo máximo del día, pero es difícil también. Porque estamos más metidos en la Liga Francesa y es más difícil.
El nivel de vuestro equipo, David, mirándolo con la Primera Nacional de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ¿tu equipo se mantendría en la Primera División Española?
Yo creo que no. Ahora mismo no, todavía no, pero es verdad también que, por ejemplo, el año pasado en un amistoso ganamos al Benfica, que ha sido campeón de Europa. Muy buen equipo, ganamos bien, sin problemas, y... Pero yo creo que con todos jugadores, que ahora hay muchos lesionados, yo creo que en segunda división a nivel alto estaríamos. Falta todavía para estar en primera división, pero poco a poco.
Claro que sí. Y dime una cosa para terminar, por si acaso, yo qué sé, me compro un billete de avión y me voy a ir para allá este fin de semana. ¿Ya está nevando por allí? ¿Está haciendo rasca, David, o no?
Todavía, frío sí que hace.
Frío sí, ¿no?
Y yo de vez en cuando, pero nieve han dicho ya hace bastante que iba a caer, pero todavía nada.
No, y la pregunta importante, si cogemos un avión, ¿dónde nos llevas a tomar una agua tónica? ¿Una copa?
Hombre, yo, sinceramente, yo te diría que vivieras la Torre Eiffel.
Sí, vamos, que me llevas de botellón a tu casa, vale, pues ya está, pues ya me lo has dicho.
David, que bueno, como hacemos todos los miércoles, nos encanta charlar con todos los que estáis fuera de España, que sois muchos, que sois más de 100, entre entrenadores, preparadores físicos y jugadores, que, como tú decías, pues la crisis aprieta y hay que buscarse las castañas donde sea, pero que estamos muy orgullosos de que les enseñéis a estos que no saben, a los franceses, a jugar al fútbol sala, que es una de las cosas que nosotros los españoles hacemos bien.
Pues muchísimas gracias a vosotros también por haberme llamado. Y bueno, quería también saludar a mis amigos, sí, y a mi familia.
Claro que sí.
Y eso.
Eres un jugón.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, David.
Un abrazo.
Es David Rondón, jugador del Sporting de París, que bueno, pues como él decía, se está buscando las castañas ahí fuera de nuestro país. Cuéntanos, Teresa, ¿qué más? ¿Cómo les va a los nuestros fuera de nuestras fronteras?
Ya habéis comentado vosotros lo de José Carlos con el Nápoles. Sí. Deciros nada, que tenía un año de contrato.
¿Tenía un año?
Una temporada entera.
Pues la habrán tenido que pagar.
A pasar por taquilla, claro. No queda otra.
Y nada, que está, pues lo que decía, está Puyo de bajoncillo y nada, ya ha llegado a casa con la familia, ya a ver si sale algo para terminar la temporada,
sí,
por aquí por España.
Estamos seguros de que va a tener mercado, estoy convencido.
Buenas noticias desde Rusia con Tino Pérez, que se clasificó también, como habéis dicho,
a
con el Dinamo en la UEFA Futsal, y los Juegos Bolivarianos, que teníamos a Bruno García, el seleccionador de Perú, perdieron en semifinales contra Colombia, así que ahí se fueron las expectativas de una posible victoria.
¿Y ya tienes decidido dónde nos vamos la semana que viene?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
¿No lo vas a decir?
No.
Gracias, Teresa, un beso.
Somos vagabundos.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Vamos a encontrarlo lejos de la gran ciudad.
Esto es Vagabundos, pero no tiene nada que ver el tema con el tema musical con el tema del que vamos a tratar. Nadie te ha llamado a ti vagabundo, Javi Ju.
No.
Aunque Carlos ahí diga que tú bebías carimocho en bolsa de plástico, algo que tú ya has desmentido y repetido.
Algo que lo he desmentido y de ahí ya no puedo declarar más.
O sea, tú carimocho bebías, en bolsa de plástico no.
Bueno.
Y en Logroño lo que te pongas, ¿no?
Vino, un vasito de copa elegante.
Te tenías que haber guardado el viaje aquel que te tocó para ahora, para la Copa de España de este año.
No, es que caducaba el año, yo no podía guardar.
O sea, que fuiste tú el que ganó el viaje que decía Óscar con la
Sí, me lo has sacado, tío. Qué hábil eres.
Bueno, ahí está, gracias, Víctor. Fútbol sala femenino, mucha tela que cortar, Javier.
Sí, señor, sí, señor, porque hemos tenido, sobre todo estas últimas 48 horas, de bastante desconcierto. Hay que añadir, primero, el cambio de sede, de Venezuela a España, ahí es nada, más el posible baile de fechas, que si de diciembre a marzo. Y ahora, una vez que hemos sabido que España acoge finalmente ese cuarto torneo...
En diciembre,
finalmente, la verdad que Brasil ha estado a punto de no venir. Porque ese cambio de planes, pues digamos que también económicamente Brasil ya tenía planificado todo el viaje y el venirse a España les costaba más dinero. Uh-huh. Entonces, por esas desavenencias económicas,
sí,
han pedido ayuda a la Federación Española. La Federación Española dijo, mira, si no queréis venir, nosotros no vamos a poner un duro más. Tenemos a Malasia esperando. Y las alarmas sonaron este lunes, sí, cuando en el calendario que publicaba la Federación incluían a Malasia en lugar de Brasil. Mientras tanto, yo leía, por ejemplo, una de las dos españolas, entre comillas, que tenemos aquí en la Liga Española, Yu Delgado, sí, jugadora de Brasil, decía, a pesar de las informaciones que está viendo, no hay confirmación oficial, uh-huh, porque Brasil ha estado intentando estar en este... lo ha estado intentando hasta el último instante, y les ha salido un patrocinador que les va a facilitar ese viaje, esa estancia, y poder disputar finalmente el torneo.
Yo leía
de Brasil.
Una compañera nuestra que también informa de fútbol sala, no Alba, sino,
sí,
¿cómo se llama esta chica? Teresa Sendín, que tiene un blog también que se llama,
sí,
Nosotros también sabemos de deportes,
sí,
que decía... que se jugó, creo, una comida con otro que también sabe de fútbol sala, un tal Óscar García de Marca, creo que era.
Sí.
A que Brasil sí que venía, que no estaba dicha la última palabra, y al final no sé quién debe la comida a quién. Pero...
pues eso ya que lo arreglen entre ellos. ¡Fuera de micrófono!
Creo que Teresa Sendín está disponible las 24 horas del día.
Para la comida, ¿no? Bueno.
Que al final Brasil, efectivamente, lo ha confirmado ayer martes, a primera hora de la mañana, horario brasileño, así que era cuando sabíamos finalmente que Brasil sí iba a formar parte. Ya sabemos cómo funciona esto, pero no deja de ser un ingrediente más para que la sensación de chapuza,
sí,
pues, siga más permanente que nunca.
Chapuza, sí.
Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tú lo has venido comentando, que este torneo se organiza por invitación, se organiza de aquella manera, y la sensación de improvisación, sobre todo ante la cita más importante que podemos tener en el mundo a nivel de fútbol sala femenino, pues esto es una, como decimos, una mancha más, ¿no?, por decirlo de alguna manera, una chapucilla más.
Sí, a mí me dicen que me indigno constantemente, pero es que no es para indignarme. Es que esto es una chapuza, o sea, Brasil, que es campeona del mundo, que no venga y la quieran cambiar por Malasia, que todos mis respetos, pero evidentemente no tiene calidad futbolística que puede tener Brasil. Eso demuestra lo que la federación le importa al fútbol sala femenino y lo que se la sube en plata todo este tema. No van a hacer nada por este deporte y lo están demostrando. Y lo único que están haciendo es que la gente cada vez tenga un rechazo más grande hacia la federación y hacia la gente que día a día dice defender el deporte y que no hace nada.
Bueno, otra que tampoco se lo creía...
No lo ha dejado muy claro Alba, pero vamos.
Otra que tampoco se lo creía es otra de las dos jugadoras que tenemos aquí en la Liga Española y que también va a estar en ese Mundial defendiendo la camiseta de Brasil. Ella ya ha ganado 3 torneos mundiales y va a ir sin duda alguna a por el cuarto. Hablamos de la portera del Burela, Josi de Olivere. Josi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, tú lo ponías también, ¿no?, este lunes, como diciendo, no me puedo creer que Brasil no vaya a formar parte de este torneo. Yo no sé, imagino que la incertidumbre ha sido máxima, sobre todo porque sois las únicas que habéis ganado los 3 campeonatos que ha habido hasta ahora. Yo no sé cómo os han ido llegando las noticias. ¿Hablabais entre vosotras, entre las jugadoras? ¿Os llamaban responsables de la Confederación de Brasil diciendo, oye, tranquilas, que vamos a estar, o no se ha sabido nada realmente hasta que ha salido ese comunicado ayer martes?
No, nosotras cuando publicaron la noticia aquí en España no sabíamos nada, pero enseguida nos pusimos en contacto con las jugadoras y también nos pusimos en contacto con el presidente de nuestra confederación, el señor Aécio. Luego contestó y nos dijo lo que estaba pasando, que tenía un presupuesto hecho para la competición en Venezuela y que los costos para venir a España eran mayores y que estaban buscando patrocinadores y que iba a intentar hacerlo todo para participar en España. Nos pidió que esperáramos hasta el martes y que nos daría una respuesta definitiva al respecto del tema. Y fue lo que hicimos, estuvimos esperando. Él sabía que depositábamos muchísimas esperanzas y que queríamos muchísimo participar. Y no nos defraudó. Ayer por la tarde pues se hizo oficial que Brasil participa en el cuarto mundial femenino.
¿Entiendes tú como jugadora? Porque vosotras, a fin de cuentas, hacéis lo que os digan. Si hay que jugar, se juega. Si no hay que jugar, pues no se juega. Pero ¿entendéis que haya habido este, no conflicto, pero sí este desacuerdo entre la Federación Española y en este caso la Confederación Brasileña, precisamente por un acuerdo económico que no se ha podido cerrar? ¿Entendéis que surjan estos problemas?
Entendemos entre comillas. Yo creo que son excusas que nos dan, porque me parece raro que nunca haya dinero o patrocinadores para el deporte femenino. Es una situación que nos deja muy tristes y que es difícil no poder hacer nada.
No sé si ya habéis vivido 3 mundiales y bueno, pues un poco cómo está formado, ¿no? Falta el respaldo oficial, el respaldo de la FIFA para que esto sea un mundial en todas las condiciones, pero no sé qué sugerencias, qué se os ocurre, qué habláis entre vosotras que podrían adoptarse, sobre todo por parte de la organización, para que este torneo mundial no tenga esta sensación que nos ha dejado este año, ¿no? Sobre todo de improvisación, o sea, para mejorarlo, para hacerlo más profesional.
A mí, por ejemplo, que FIFA no fuera la coordinadora del fútbol sala. Creo que el fútbol sala pues crecería más si tuviéramos una confederación, ¿sabes?, para nuestro deporte, solamente para nuestro deporte, que no necesitáramos de FIFA ni de gente del fútbol para planificar y organizar las cosas para el fútbol sala.
Bueno, también quería preguntarte ya de paso, ya centrándonos en lo que es la competición doméstica, la Liga, yo no sé si es pronto, ha pasado un tercio del campeonato, pero yo no sé si es pronto para decir que la Liga es cosa de 3, Atlético de Madrid, Burela y Alcorcón.
No, no, yo creo que no, yo creo que la liga puede dar muchas vueltas aunque casi, bueno, nos queda un mes para dos meses, vamos, pero ahora en diciembre hay un parón y enero tenemos unos pocos partidos para finalizar la primera vuelta. Sí, de arriba van a Valcarnero, Burela y Alcorcón, pero queda mucha liga y sé que la liga aún puede dar muchas vueltas.
Bueno, Alba, ¿alguna cosita que quieras preguntar a Yossi, la portera de Brasil?
Bueno, preguntarle no, solo que vamos a ser deportivos y vamos a desearle mucha suerte con Brasil en el Mundial, pero que gane España, que ya toca, ¿eh?
Bueno, estamos perdiendo la comunicación, bueno, con Yossi. Yo creo que ha dicho que estaría bien vernos en una final y me ha parecido entenderla que seguro que gana España, pero eso ya no lo puedo, no lo puedo.
La verdad que la comunicación ha sido buena. Bueno, le damos las gracias a Yossi. La felicitamos por
se la ha entendido, durante
sí,
toda
la verdad que sí.
No ha sido buena, pero se la ha entendido.
Pero bueno, la felicitamos el año pasado por ese doblete que hizo con Burela y bueno, pues la vamos a tener aquí muy cerquita en Ciudad Real, nada menos.
Porteraza, Alba, ¿no? Para nuestras chicas.
Sí, bueno, la verdad es que por eso no ganamos muchas veces España, ¿no? Porque enfrentarte a una portera de la planta de Yossi, que tiene la calidad técnica y de reflejos como ella, pues es difícil marcarle un gol.
Bueno, por último, Alba, cuéntanos cómo van esas gestiones. Vamos a ver, ese hashtag que fundaste en Twitter y que tuvo tanto recorrido, ¿no? Esa promoción para que el Mundial sea televisado.
Bueno, de momento no hay nada oficial. Estamos hablando con una televisión para que por lo menos se retransmita la final. Sí. También a través de todo el movimiento que creamos en Twitter, pues hubo una empresa que se compromete a dar por streaming la competición, el Mundial, de forma gratuita, algo que quiero agradecer muchísimo porque la gente se ha volcado. Pero bueno, de mí no depende, yo he puesto en las cartas sobre la mesa a la gente que tiene que decidir y de ellos depende que la gente pueda disfrutar del fútbol sala en televisión o en el ordenador o en algún sitio.
Yo tengo que decir, sin poder citar ninguna fuente, que tiene buena pinta.
Bueno, pues esperemos. Yo también digo que de momento tiene buena pinta.
Creo que tiene buena pinta. Vamos a ver, queda trabajo por hacer, pero... Pero no pinta mal, por lo menos podemos decir que no pinta mal. Bueno, que hay esperanza pues, de que se pueda seguir.
Sería un paso importante para por lo menos meterle a la gente gusanillo también del fútbol sala femenino, ya que se hace el Mundial aquí. Bueno, pues Alba, la semana que viene hablamos, a ver si hay novedades al respecto. Ojalá que buenas, como dice también Santi. Y hablamos sobre todo también de la Liga, que la tenemos ahora un poquito de lado, pero es que no ha habido novedades. Atlético de Madrid, Burela y Alcorcón siguen en lo más alto. Se lo hemos preguntado a Yossi, ganaron sus partidos. Partidazo, por cierto, ese Burela 5, Ponteores 4. La semana que viene seguiremos hablando de todo lo que haya, que seguro que va a seguir habiendo novedades buenas. Alba, gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía de la extinta división de plata de la actual segunda división. Ya sabéis que aquí la información la lleva Fran Merino. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Santi?
Cuéntame Fran.
Pues el Uruguay Tenerife que sigue ahí arriba y cada vez más cerca del liderato absoluto. Te comento los resultados de la jornada 9, la pasada jornada. Pozo B5, Cartagena 2, Elche 3, Segovia Futsal 3, Farrulo Ferrol 3, Antequera 3. Primeros puntos para el equipo gallego. Ojo, por fin puntúa, ya era hora, pobrecillos. Uruguay-Tenerife 3, Hércules-San Vicente 2, Barça 0, Hospitalet 0, raro en Fuegosala un 0-0, Brivega 5, Levante 1. De aquí la sorpresa de la jornada, o no tan sorpresa, pero eso mejor que nos lo diga Alberto Blecua, máximo goleador de Brivega, bigoleador en el último partido y tercer máximo artillero de la segunda división con 8 tantos. Hola, ¿qué tal, Alberto?
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo te decimos, Alberto Blecua? ¿Cómo prefieres?
Me suelen llamar Blecua en el equipo.
Y te gusta, ¿no?
Sí,
pues si
sí,
te gusta,
es mi apellido. O sea,
no hay más que hablar. Y bueno, como iba diciendo, ¿qué es la sorpresa o esperabais una goleada así al Levante?
No, hombre, esperábamos pues competir al máximo para poder ganar. Lo que pasa es que, bueno, luego que sean 5-1, pues es por más que nada pues por las circunstancias del portero jugador que sacaron ellos al final del partido. Pero la mayor parte del tiempo estuvimos... ganando 1-0, luego con empate y 2-1. Y ya al final del partido fue cuando se fue todo.
Por cierto, Santi, te dejo también que le dé un palillo ahí, como que no se acordaba de ti, Corvo.
Sí.
Pues que no lo has escuchado nunca.
¿Ah, no?
No. Muy mal, ¿eh? Hay que decírselo, ¿eh?
Hay tiempo para sumar.
Me ha dicho, este es su primer programa, a partir de hoy ya se engancha y ya no se suelta.
Llevamos 104, Alberto, o sea que... Tienes dos opciones, ponerte a escuchar para atrás o ya ponerte a escuchar.
Yo le he recomendado el 100, que no, sí. No deje indiferente a nadie.
Claro, sí, para eso estamos aquí, para llegar a todo donde podamos. Sobre todo que sepáis que existe, luego ya cada uno si quiere escucharlo o no quiere escucharlo, eso es elección propia, pero que aquí estamos dando caña los miércoles, Alberto.
Yo sabía que existía, lo único que, bueno, por diversas circunstancias nunca había podido escuchar, pero...
El chollo este de la radio a la carta, Alberto, es que te lo bajas para el gimnasio, para ir a correr, para el coche, para tal, y ya sabes que te lo puedes escuchar cuando quieras, que nosotros encantados.
Perfecto.
Bueno, compañeros, dejáis atrás definitivamente ese mal arranque que tuvisteis con 6 puntos de 18 posibles y os metéis en posición de playoff de ascenso. ¿Estáis ahora ahí en vuestra liga?
Sí, bueno, nuestra liga es la de competir cada partido mejor que el anterior. Nosotros teníamos al principio sobre todo el déficit de que fuera de casa pues no conseguíamos puntuar y ni siquiera conseguíamos ser competitivos. Y bueno, pues poco a poco pues lo hemos ido siendo, sobre todo en Antequera pues conseguimos la victoria, pero ahora el paso difícil, el de afianzarse, es el de ganar en Cartagena y bueno, y seguir mejorando sobre todo, ¿no? Pero sobre todo seguir mejorando fuera de casa, que es donde solo tenemos un partido ganado.
Pero al equipo le gustaría, si pudiera ser, ascender, ¿no?, esta temporada.
Sí, hombre, nosotros, pues oye, no somos menos que nadie y nos ponemos los máximos objetivos, o sea, de por querer queremos todo. Luego también depende mucho del trabajo diario y de lo que vayas mejorando día a día.
Sí, sí, sí. El partido a partido del Cholo Simeone, el famoso partido a partido que está, vamos, más que de moda. No será del Atleti, ¿no? Que si no ya... Vamos.
No.
No.
Bueno... Bleku, a pesar de tu juventud y aunque suena tópico, has tenido muchísima experiencia en diferentes categorías. ¿Con cuál te quedas?
Bueno, pues la verdad es que el año que estuve en División de Honor con el Gestesa Guadalajara y que casi conseguimos entrar en playoff con Andreu Plaza de entrenador, pues fue un año muy bueno. Y luego el año pasado André Huega del ascenso a segunda también fue un año muy muy bonito para mí.
Supongo que en Guadalajara habrás vivido el mejor y el peor momento de la carrera profesional, ¿no?
Sí, 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 porque de pasar de un año al que hay que estar en playoff al siguiente a descender con cero puntos, ¿no? Pues fue muy duro, pero bueno, sirve para aprender.
¿Cómo fue esa situación desde dentro? ¿Cómo se vivió esos 3 puntos solo en la categoría? ¿Cómo estaban los ánimos? ¿Cómo fue eso un poco? Aunque ya se quiera atrás, pero ¿cómo fue?
Bueno, pues fue una época muy dura porque todo lo que podía salir mal, salió mal. O sea, absolutamente todo, tanto a nivel deportivo como a nivel económico, ¿no? Hay veces que lo económico va mal, pero deportivamente te salvas, que fue lo que nos pasó el año anterior. Pero al año siguiente, pues todo salió mal y dentro del vestuario pues tienes que intentar mantener la alegría como sea. Cuando sales a los partidos tienes que intentar competir, pero psicológicamente la verdad es que es muy difícil. Y el mejor día es prácticamente cuando acabas la temporada.
Ya, supongo. Bueno, volvemos a temas más bonitos y deportivos. De los rivales que tenéis ahora, de los que habéis jugado, ¿quién te ha llamado más la atención?
Bueno, pues... a mí el otro día el equipo de Levante me gustó mucho. Me gustó mucho porque saben...
¿Bloque?
Sí, como bloque, pues la verdad es que los jugadores... Me ha gustado mucho, saben a lo que juegan y creo que quieren estar arriba.
¿Contra el Uruguay Tenerife habéis jugado ya, verdad?
Sí, jugamos hace 3 o 4 jornadas.
Difícil, ¿no?
Sí, sí, bueno, nos allí pues jugamos sin competir, como te he dicho, que fuera de casa nos costaba mucho y la verdad es que al final nos metieron 7.
O sea que... Tienen un equipazo, el Uruguay Tenerife está fuerte, fuerte, fuerte. Al principio daba sus dudas ahí, no se sabía... Muy bien, si iban a concretar bien las piezas y tal, pero están jugando muy bien.
Eso, Bleco, aquí lo llamamos, como dice Caparrós en la primera división de fútbol, pasar por el dentista. Uruguay Tenerife pasa por el dentista y luego ya, pues oye, te puede salir solo un empaste o puede salir con un trasquilón en la boca que no veas. Y nunca se sabe con esto.
Exactamente. No, el Uruguay tiene un equipazo y con gente con mucha experiencia y bueno, la verdad es que para nosotros fue pasar por el dentista y en ese momento nos hicieron un buen destrozo, ¿no? Pero Pero bueno, esperemos que pasen por el dentista ellos a la vuelta por Brihuela.
Dí que sí.
Entonces, ahí, ahí, amenazando. Eso está bien allí. Eso queda aquí grabado y te escuchan y ahí pique y que quede bien. Bueno, la última. Próximo partido contra el Cartagena, como me has comentado. Solo hay 4 puntos de diferencia entre ambos. ¿Cómo lo afrontáis? ¿Qué destacas de ellos? ¿Qué, cómo crees que hay que jugarles? ¿Cómo estáis viendo? ¿Cómo estáis preparando ese partido?
Bueno, pues la preparación es igual que la de las demás semanas, ¿no? Ver un poco en lo que estamos mejorando, ver en lo que no hemos conseguido mejorar y bueno, luego ver ciertos aspectos del rival que nos ayudan a jugar ese partido. Cartagena pues tiene gente como Sergio, pues que tiene muchísima experiencia y que es un crack simplemente y luego aparte pues tiene, bueno, también tiene a Javi Matías con una experiencia tremenda y al resto del equipo apoyando, por supuesto, para hacer un buen grupo. Entonces, bueno, nosotros vamos allí con la confianza de haber ganado estos últimos 3 partidos y nada, pues a intentar seguir la racha, sobre todo siendo muy serios y poniendo en práctica lo que tenemos en mente, que es lo que nos ha llevado a ganar estos últimos partidos.
Bueno, Blecua, muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperemos que siga también el equipo como en estos momentos.
Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a ver si a partir de ahora os escucho un poquito más.
Vale, Alberto, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Eso es lo que intentamos nosotros, llegar a toda la gente y que por lo menos que se sepa, ¿no? Y que luego quiera escucharlo bien y si no, pues nada.
A él le sonaba algo le sonaba
sí,
por
sí,
ahí.
Sí, entre nosotros somos una familia pequeña, pero bien avenida, hombre.
Ahí, Alberto Blecua, jugador del Brioga Tenerife.
¿Qué más me tienes que contar para terminar?
Que digo Tenerife, estoy obsesionado con el
sí,
Tenerife.
Sí, te gusta mucho el Uruguay.
Me gusta mucho cómo juega.
Cada uno
tenemos
nuestros equipos.
Verdad.
Hay que ser de equipos pequeños. No como Perico.
Soy del Jaén, soy del pequeño.
Cuéntame para terminar.
Bueno, la próxima jornada, Santi, la décima, se enfrentan Cartagena a Brivega, y el partidito importante de la jornada, yo creo. Levante Parrulo Ferrol, Antequera Uruguay Tenerife, Hércules San Vicente Barça B, Melilla Pozo B, Hospitalet Elche y descansa Segovia Futsal.
Gracias, Fran. Se llama este tema de Sexy Zebra para terminar, que a Fran le gusta bastante. Ya verás cuando llegue el buen tiempo, Fran, tú es que no estabas aquí las temporadas anteriores. Pero saca a Javi Jurado su descapotable, empieza a molo con las temitas de los Beach Boys y tal. Y esto es un... Como diría Piqué ayer, un despelote.
Ya tengo aparcamiento reservado en Logroño para marzo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Eso lo tienes que pelear con los señores estos que trabajan en la planta de arriba.
Hay que pelear un poquito, pero vamos, sí, sí, sí. Va a merecer la pena.
Lo intentaremos. Bueno, Javi, repásanos. Próxima jornada, Liga Nacional de Fútbol, la primera división.
La número 13 que comienza el jueves, mañana 28 de noviembre, con ese Barça Sport Renovables a partir de las 9 de la noche. El viernes tenemos a las 8:30 el Peñíscola Santiago, a la misma hora también Magna Navarra Marfil Santa Coloma, a las 9 dos partidos entre el Pozo Murcia Jaén y Humacón frente a Montesinos Jumilla, y para el sábado los dos últimos Azcar del Bu Colegio Arenas Gran,
vaya partido,
Gran Canaria a partir de las 4:15 y cerrará la jornada a las 4:30 el Burela Inter Movistar. Descansará en esta ocasión el Hospital de Levant Manacor.
Bueno, pues hasta aquí llega este programa número 104. No te he preguntado, José, con lo del Mundial de Fútbol Sala Femenino, pues en la línea de lo que decía Alba, ¿no?
Pues mira, si queremos que este deporte sea grande, también en femenino, pues debemos de venderlo bien. Y la mejor forma de venderlo es esta, pues...
No lo parece, ¿no?
No merece la pena más comentarios, porque encima es hacer daño.
Sí.
Lo traemos a España, yo creo que el Fútbol Sala Femenino español está en un nivel fantástico. Tiene una calidad impresionante, la primera división, la segunda del fútbol sala femenino. En futsala.com lo hemos seguido muchísimo. Uh-huh. Hemos hecho muchas copas de España, muchas copas Comunidad de Madrid. El mundial que se celebró
en España
entre Torrejón y Alcobendas, que fue sí. La final, lo dimos en streaming. Me da mucha pena.
¿Tienes algo previsto, José, para este mundial?
Pues sinceramente nadie nos ha dicho nada, ni hemos ido a decir nada. Porque la contestación en la Real Federación Española de Fútbol es como que no interesa.
Bien.
Qué triste.
Sí, lo ha dicho Alba.
Ahora, luego si hay fotos, perdemos el culo, ¿eh?
Sí.
Que no se lo olvida a nadie.
Y sobre todo si somos campeones, ahí habrá que arrimarse, claro.
Hombre, tú das.
Pues esto es...
Los reyes del objetivo.
Desde nuestra humildad, darle un poco más de bola. Que tampoco
la que se merece.
que cueste tanto. Que traemos un Mundial a España, vamos a ser un poquito serios, que luego esto
respecto,
al final, nos afecta a todos. José Miguel Farto, que me encanta tenerte aquí con nosotros, José Miguel, lo sabes.
Muchas gracias. Un par de apuntes antes, si
sí,
me permites.
Claro que sí.
Desde aquí mandar un fuerte, fortísimo abrazo a Albon Karajan, como le digo yo, a Mati, que ha vuelto a pasar por el quirófano en el día de ayer. Y
que la lucha de Mati por volver a jugar...
A ver si es verdad que de una puñetera vez, por lo menos pasito a paso, ¿no? Que, sí, que gane primero calidad de vida.
Eso es.
Y que luego podamos disfrutarle otra vez y deleitarnos las retinas con el juego de Mati. Y que esta mañana, otra buena noticia, Adri ha renovado 2 temporadas
correcto,
más por el Pozo de Murcia. Duda que sigue afianzando esa plantilla que en época de crisis, atando la juventud y los nacionales que tienes en casa, chapó para Fran Serrejón.
Claro que sí. José Miguel Farto, futsala.com. Gracias, amigo. Un abrazo fuerte.
A vosotros, como siempre.
Y a todos los miembros del equipo, a Javi Jurado, a Fran Merino, a Teresa Sendín, a Perico Sainte-Baranda, a Molo Febrián y a Víctor Catalina, que ha estado en el control técnico. Gracias a todos también por acompañarnos en este programa número 104. Se acerca la Copa de España, se está poniendo esto interesante y ya está aquí casi el Mundial Femenino. Un abrazo fuerte y hasta el miércoles. I'm ready now.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.